En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Estamos en contacto con María Marta Delgado. Ella es una activista por los derechos humanos, periodista también, uruguaya, que en estos momentos se encuentra en Palestina. En estas últimas semanas existe una escalada de violencia importante. María.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de hablar con ustedes. Sí, efectivamente, digamos que yo estoy en esta etapa, en esta estadía, en esta visita, estoy desde mediados de enero en Cisjordania, y he estado, sobre todo hasta la semana pasada, viviendo en Belén, en el campo de refugiados de Aida, que es uno de los tres campos de refugiados que hay en Belén, que tiene un poco la particularidad de que está pegado al muro de apartheid, un muro de segregación construido por Israel alrededor de, que rodea toda Belén y que pretende separarla y cortarla totalmente de Jerusalén por un lado, y a la vez de todas las colonias judías ilegales según el derecho internacional asentadas en esa región que también rodean a Belén, ¿no? Y lo que hemos visto, la primera semana que yo llegué a Belén, tuvimos dos muertes, dos asesinatos de jóvenes, dos días seguidos, ¿no? Una fue un chico del campamento de refugiados de Aida, de 15 años, y el día siguiente una estudiante de 22 años que también fue asesinada en la carretera entre Hebrón y Belén. Y eso ha seguido y seguido y seguido. Lo que nosotros notamos es que, bueno, primero que nada, hay una movilización permanente, acentuada, de la población, sobre todo de la población más joven, palestina, en la calle, en todos los pueblos, en todas las ciudades, reclamando en primer lugar por los presos políticos en huelga de hambre. Los presos, obviamente, como en todo régimen, como en todo pueblo que está sometido a un régimen autoritario y represivo, que nosotros sabemos bien de qué se trata, porque vivimos en una dictadura y la ocupación israelí es muchísimo peor que lo que fueron nuestras dictaduras, ya sabemos que los presos son un tema muy sensible, ¿no? en la sociedad. Primero porque por el altísimo número de presos que hay y por el altísimo número de personas y de familias que han estado en la cárcel o que están en este momento o que tienen familiares que han sido arrestados. O sea, la detención de gente es algo permanente. Me parece que es bueno aclarar para quienes no saben mucho que los arrestos y las detenciones permanentes y cotidianos, primero que son acompañados de mucha violencia, siempre las tropas, soldados israelíes se rompen en las casas la madrugada, con gran violencia, haciendo destrozos y arrestando a la gente, sobre todo a los jóvenes, y a veces, y muchos casos menores de 18 años, sacándolos de la cama, pegadas y a golpes.
María, estos arrestos, son arbitrarios, injustificados, son de personas que... O sea, ¿cuáles características eligen, digamos, las milicias israelíes?
Bueno, en primer lugar, la mayoría, por supuesto, son jóvenes y la mayoría son hombres. Hay muchos arrestos de menores y la mayoría son sometidos a una práctica abominable que Israel utiliza en forma permanente e indiscriminada, que se llama detención administrativa. Y que quiere decir que por decretos militares, son los que gobiernan a la población palestina ocupada, te pueden tener preso por tiempo indeterminado, sin cargo y sin juicio. Y esto tiene una duración, en primer lugar, de 6 meses, pero a los 6 meses se puede renovar. y así indefinidamente. Hay personas que llevan años presas sin cargo ni juicio, o sea, sin haber sido acusadas de nada, sin haber sido sentenciadas, y en muchos casos eso va acompañado de aislamiento, de incomunicación, sobre todo en las primeras semanas y a veces meses. Y la acusación que en principio se da, cuando se da, más allá de que es una especie de acusación preliminar y se dice que la misión administrativa va a continuar mientras se investiga, es tirar piedras. Efectivamente, sí. Uh-huh. Ni siquiera es que, no es que los palestinos hacen cosas más graves y después dicen que solo habían tirado piedras. No, no. Uh-huh. Es que el mismo gobierno israelí, las mismas fuerzas de ocupación que los arrestan, dicen que los están arrestando y que los tienen presos bajo la acusación o la sospecha, dicen, de tirar piedras al ejército israelí. Porque la realidad es esa, es que, sobre todo estoy hablando de Cisjordania, que es el territorio donde estoy y el que conozco, y es donde vive la mayor parte de la población palestina. La gente no está realizando ningún tipo de acción armada. Está resistiendo una ocupación militar y una colonización brutal, régimen que todos los días, de todas las formas, les hace imposible la vida, simplemente rebelándose en la calle, contra un muro, contra un checkpoint, contra los colonos violentos que, además de robarles la tierra y el agua, los atacan, los agreden, les cortan los olivos, les incendian los vehículos, les destruyen las cosechas. Entonces, contra toda esa violencia estructural, cotidiana y permanente, es lógico, es absolutamente explicable y hasta legítimo que la gente se rebele. La gente no tiene armas, no está armada y no está resistiendo con armas en Cisjordania. Entonces, la acusación más grave que les pueden hacer es justamente la que les hacen, tirar piedras. Y eso es todo. Entonces, lo que estamos viendo es niños, lo veo en el campo de refugiados de Aida, porque es un lugar muy sensible, porque todos los campos de refugiados son, digamos, son como núcleos de rebeldía, digamos, porque la gente vive en condiciones muy malas. Son personas y familias que han sido expulsadas una o hasta dos veces, en unos casos en el 48, otras en el 67, y otras en ambas fechas fueron expulsadas de las aldeas y pueblos donde vivían, y terminaron viviendo en condiciones miserables de hacinamiento, de carencias en las periferias de la mayoría de las ciudades palestinas. Y entonces ahí obviamente que son caldo de cultivo de rebeldía. Y además los pibes, los gurises de Aida, tienen la característica de que están rodeados del muro, están como en una prisión al aire libre. Entonces es lógico que protestan. Entonces, al incrementarse la movilización por los presos, porque los presos, hay un grupo de prisioneros que están en huelga de hambre prolongada, tan prolongada que llevan varios meses y algunos están a punto de morirse, y Israel ni siquiera acepta, digamos, de poner fin a la detención administrativa y decir, bueno, nos estamos acusando de tal cosa y nos vamos a procesar. Entonces, además, algunos de esos presos habían sido liberados en el intercambio de 2011 con Hamas para liberar al soldado capturado, al soldado israelí capturado, Gilad Shalit, y esos presos que fueron liberados de manera tramposa, digamos, ahora están siendo arrestados nuevamente. Eso añade todavía más bronca, ¿no? Entonces, frente a esa situación de presos que se están por morir, que no hay la menor señal de ceder en algo, la gente sale a la calle a protestar. Y esas protestas son respondidas con mayor violencia, incremento exponencial de la violencia.
María, estos dos asesinatos que nos contabas al principio se dan en este contexto de movilizaciones en...
No son los únicos y ha habido otros, pero sí, se dan en este contexto. Lo que vemos es un incremento muy preocupante de la discrecionalidad de los soldados para disparar a cualquier cosa que se mueva, ¿no? A cualquier cosa que ellos consideren que es una amenaza, aunque sea un chico de 15 años tirando la piedra. Entonces, eso ha llevado que, bueno, en el tiempo que yo estoy en Aida, no solo los muertos, ni heridos. O sea, en este momento hay un chico de 16 en un hospital en Jerusalén que parece que tiene un muerte cerebral, el otro que tuvieron que operarlo, otro de 13 años, los dos de Gaida, que están en un hospital clandestino, y lo tuvieron que operar, pero no le pudieron sacar una de las balas porque está alojada al lado del corazón. Y bueno, lo que se ha visto es que los soldados están usando munición real, digamos, balas de calibre, que en algunos casos incluso no están permitidas por los reglamentos del propio ejército, para reprimir una manifestación. Y además, algo que me olvidé decirte, que incrementó la bronca y la protesta en la calle y la consecuente represión, es que mataron en tortura a un prisionero. O sea, había un joven de 30 años de una aldea de Hebrón que había sido detenido 6 días antes, también supuestamente, mirá la cosa más absurda, supuestamente acusado de haber tirado piedras en noviembre de 2012 en un incidente donde aparentemente una persona israelí resultó herida. En noviembre de 2011, Cisjordania y Palestina estaban en llamas porque Israel estaba atacando con cohetes y misiles a la franja de Gaza. Entonces, la ironía, lo absurdo, es que este hombre había sido acusado de aparentemente tirar una piedra mientras Israel estaba bombardeando a la población civil de Gaza en noviembre del año pasado. Bueno, la cuestión es que a los 6 días de estar detenido, muere. Y cuando se presionó y se reclamó y se logró que se hiciera una autopsia, se reveló que la causa de muerte no había sido ataque cardíaco, como dijeron las autoridades carcelarias, sino que lo mataron a golpes, lo mataron por tortura, tenía huesos quebrados, tenía heridas graves en el pecho, en la cabeza, o sea, lo mataron en tortura. Entonces, en este contexto, eso por supuesto agravó, digamos, estallido de rabia contenida, y la gente salió masivamente a la calle y eso fue respondido con más violencia. Entonces, en este contexto es que alguna gente ha empezado a especular, analistas de ambos lados, si no estábamos asistiendo al comienzo de una nueva intifada, porque en realidad los alzamientos anteriores, los alzamientos populares, siempre se dan de manera espontánea. Yo creo que en todo el mundo. Después, los líderes y los dirigentes y los partidos políticos tratan de ver cómo responden, cómo se organizan frente a esa realidad. Pero la realidad siempre primero estalla de manera espontánea desde abajo, cuando la gente ya siente que no quiere, puede aún más.
Después de la tregua supuesta que se dio el año pasado de Israel, ya enseguida de esa supuesta tregua ya se denunciaba que no había una tregua de parte de Israel real, y ahora con lo que vos nos contás parece que realmente es así. Pero además también luego de eso la política de avance con la colonización ha continuado. Y recientemente escuchamos que la Unión Europea tomó algún paso en ese sentido. De preguntarte cómo lo ves vos, esa práctica, toda la situación con la colonización.
Bueno, en primer lugar, lo que decías tú del alto el fuego, ¿no? De la tregua. Primero hay que aclarar, esto del alto el fuego y de la tregua, todo eso se refiere pura y exclusivamente a Gaza, ¿verdad? No tiene nada que ver con Cisjordania. O sea, Israel se ha encargado de que Gaza y Cisjordania, que ambos deberían ser parte de un hipotético palestino, que creo que a esta altura ya no va a existir, aunque las Naciones Unidas lo haya a medias reconocido, en la práctica no existe, pero digamos, Israel se ha encargado de que esas dos franjas de territorio no tengan absolutamente ninguna conexión entre sí, ¿no? Están totalmente aisladas una de la otra, y la realidad que se vive en uno y otro lugar es bastante diferente. Entonces, la tregua se refiere exclusivamente a los intercambios de cohetes que hubo por última vez en noviembre del año pasado, ¿verdad?, entre Israel y las fuerzas de la resistencia están ubicadas en la franja de Gaza. Ahora, también hay que tener en cuenta que ese intercambio es el más desparejo y desbalanceado que nos podemos imaginar. O sea, los grupos de la Agencia Armada Palestina en Gaza fabrican cohetes caseros que son casi inofensivos, mientras que Israel ataca un territorio diminuto que es uno de los más densamente poblados del mundo, o sea, ataca población civil amontonada, bloqueada, que no tiene ninguna escapatoria ni ningún lado para donde escapar o refugiarse, la ataca con fuego bélico de alto calibre, ¿no? De más sofisticado. Eso en primer lugar. Pero como tú decías, es cierto que desde que se acordó el alto el fuego en noviembre del año pasado, ya Israel ha violado ese alto el fuego más de 100 veces. El problema es que eso no es noticia. Justamente yo, en un artículo que escribí estos días, que va a salir en el semanario Brecha el viernes, lo que recogía es un comentario de un periodista británico experto en Palestina e Israel, que dice, bueno, cuando Israel rompe el alto el fuego, lo hace casi todos los días, no hay noticia. Para Occidente y para Israel, la tregua se rompió cuando desde Gaza se lanza en respuesta y por saturación el primer cohete hacia el territorio israelí. ¿Qué fue lo que ocurrió estos días, el 27 de febrero? ¿No? O sea, la noticia fue que la resistencia palestina desde Gaza había roto el alto fuego tirando un cohete. Pero no dijeron que Israel lleva rompiéndolo casi una vez al día, porque tenemos contabilizadas, y es interesante, hay una infografía que yo reproduje en el artículo para mostrarlo, en estos 4 meses, o menos, no sé, desde noviembre acá, hubo en la franja de Gaza 4 palestinos muertos, 91 heridos, 63 ataques de las tropas que están en el muro que separa a Gaza de Israel, 63 ataques, 13 incursiones del ejército terrestres, o sea, incursiones dentro del territorio de Gaza, y 30 ataques en el mar a los pescadores que no van armados, que los pescadores de Gaza mismo que tratan es de pescar para sobrevivir y tratar de alimentar a su familia en un territorio bloqueado y ampliado. Bueno, 30 ataques a los pescadores por la armada israelí en el mar Mediterráneo. Entonces, y frente a eso, los palestinos hasta el día 27 habían tirado 0 cohete, habían tirado apenas 2 morteros y las víctimas israelíes habían sido 0. No hubo heridos, no hubo muertos, no hubo daños de ningún tipo. Entonces eso también te da la pauta de cómo, por un lado, demuestra 2 cosas claramente. Uno, el enorme desequilibrio o desbalance que hay en este conflicto. A mí no me gusta decirle conflicto, porque lo que hay es un crimen de ocupación militar, de colonización violenta y de apartheid. Entonces, cuando la gente sometida a un régimen de esa naturaleza se rebela, y se rebela en su inmensa mayoría pacíficamente, sin armas, eso no es un conflicto, ¿verdad? Un conflicto sería una guerra, un enfrentamiento entre dos partes más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces eso se revela, por un lado el desequilibrio, por otro lado se revela cómo Occidente lee este supuesto conflicto, ¿no? Cuando las cosas son noticias y cuando no. El alto el fuego lo rompió jamás, o no creo que no fue jamás, creo que fueron uno de los otros grupos, ¿no? Pero el alto el fuego empezó el 27, no todos los días anteriores. Y con respecto a la segunda pregunta que tú me hacías, la colonización, es una política de Estado. Empezó en el 67, cuando ocupó Jordania, Gaza y Jerusalén Este, y desde el año 67 hasta aquí no ha parado. Eso no lo aprendí de los analistas, de los historiadores y de los activistas israelíes, no solo palestinos, también y sobre todo israelíes. O sea, la colonización es la materialización del colonialismo desde que surgió a fines del siglo XIX. en Alemania, o sea, en Europa. Y desde entonces no ha parado y es la única meta que tiene Israel, la única meta que tiene desde la creación de Israel como Estado en el año 48 es apoderarse del 100% del territorio de Palestina. No existe ningún otro. Y es una de las cosas que viviendo acá cualquiera se da cuenta. Con un poco de información se da cuenta que no es una política de un gobierno un poco más a la derecha. Ahora estamos teniendo el gobierno más derechista que existió nunca en la historia de Israel. Pero los gobiernos de centro, los gobiernos más liberales que hubo en el pasado, en eso no cambiaron absolutamente nada. La política de colonización no paró nunca desde el año 67, ni va a parar, a no ser que la comunidad internacional diga basta y decida aplicar sanciones severas y frenar esto. Ya no para. Todos los días hay más tierra palestina que es tomada, que es confiscada, que es apropiada y que es dada a empresas que construyen colonias judías que son apartheid, es decir, solo la población judía en su propia tierra, y cada colonia va acompañada con la infraestructura correspondiente, de las carreteras que son de uso exclusivo de los colonos. Y cuando hablamos de colonias, la gente de repente piensa que es como un country, ¿no? Un barrio cerrado, un condominio. Son ciudades inmensas de primer mundo, con todos los servicios, con toda la infraestructura, con, como te digo, con las carreteras y los medios de transporte necesarios para comunicarlas entre sí y comunicarlas con Jerusalén y con Tel Aviv. Y en esos lugares los palestinos no pueden entrar, y por esas carreteras los no pueden transitar, y en esos sistemas de transporte los palestinos no pueden viajar. Eso es un régimen de apartheid. Los activistas sudafricanos que vienen, y que son muchos y que son muy solidarios y muy sensibles porque empatizan con el pueblo, nos dicen: nosotros en Sudáfrica nunca nos imaginamos lo que hemos visto acá, nunca imaginamos que en nuestro país hubiera carreteras segregadas donde la población negra no puede transitar. Bueno, Palestina está atravesada de norte a sur y de este a oeste por carreteras segregadas donde los palestinos no pueden. Uh-huh. Eso es así. Tú te referías a una declaración que salió estos días de la Unión Europea. Tiene ese doble discurso que no se parece, no difiere demasiado del de Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado condenar verbalmente, pero por otro lado hacerle el juego a Israel, no aplicar ningún tipo de sanciones, seguir haciendo negocios, seguir prestándole asistencia militar millonaria en el caso de Estados Unidos y también en parte en el caso de Israel, de Europa. Entonces, digamos, es ese doble discurso eterno. Lo que sí llama la atención es que esta última declaración fue hecha por los cónsules de la Unión Europea que están presentes aquí, tanto en Jerusalén como en Ramala, o sea, que viven en territorio palestino ocupado y que asisten todos los días a este tipo de atropello, de abuso, de violación permanente del derecho internacional, de las resoluciones y recomendaciones de Naciones Unidas, etcétera. Entonces, ellos son los que levantaron la voz un poco más fuerte que las veces anteriores y por primera vez están diciendo claramente: nuestros gobiernos deben aplicar sanciones para parar esto. Y bueno, un poco lo que está detrás es decir, bueno, Estado palestino, estamos hablando, que queremos reconocer o que va a ser la solución a este conflicto, si Israel todos los días con sus políticas de colonización lo hace cada día un poco más imposible. Yo creo francamente que el Estado palestino es hoy imposible, o sea, es absolutamente imposible que se pueda construir un Estado palestino en la situación actual y que Israel permita que esa situación cambie, es decir, que Israel acepte por sola voluntad aplicar el 500,000, algunos hablan de 600,000 personas de colonos de judíos instalados en el territorio palestino, con todo lo que yo te estaba diciendo, ¿no? De construcciones de ciudades enteras y de infraestructura. cultura asociada. Entonces a mí me parece, y creo que lo que están sugiriendo los cónsules de la Unión Europea en este último comunicado, que la única forma de frenar esto, de revertir lo que sea, revertir muchas cosas que creo que ya no son reversibles, es empezar a aplicar sanciones de la misma manera al régimen de apartheid de Sudáfrica. Y sabemos bien que cuando la comunidad quiere aplicar sanciones y quiere presionar, lo hace.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.